Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Embruck, el campus de español. A los que no me conocen, mi nombre es Paco. Bueno, realmente es Francisco, pero ustedes saben cómo funciona todo ese rollo de los nicknames en Latinoamérica. Pero tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación. Y pues en todo este mes de septiembre, empezando el famoso día del Labor Day, el Día del Trabajo, pues hemos estado en una nueva serie llamado Hecho para los Lunes, donde hemos estado aprendiendo sobre el trabajo y la teología detrás del trabajo. Hemos visto también las razones por las cuales trabajamos. Y espero que, al igual que yo, cada uno de ustedes haya podido disfrutar de esta serie que el día de hoy vamos a culminar, y voy a tratar la manera de pues terminar todo lo que tengo aquí. Está un poco largo, pero la verdad es que yo siento del Señor que vamos a disfrutarlo un montón. Entonces, hemos visto también las razones, hermanos, por las cuales trabajamos, hermanos. Y hemos visto el día de hoy que el trabajo entonces no es una maldición, no es un castigo. Formó parte del principio como una de las múltiples bendiciones que Dios le dio al ser humano al momento de que éste fue creado. El ser humano, tú y yo, fuimos creados para trabajar. Y en Génesis podemos encontrar entonces que el hombre fue creado a imagen y fue creado a semejanza de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por imagen? Y lo primero que se nos viene a la mente quizás es la idea de un reflejo que produce un espejo o un retrato de nuestro rostro o el de otra persona, ¿verdad? Y cuando vemos este retrato o una imagen, podemos opinar sobre si es una buena imagen o no es una buena imagen. Acaba de salir el iPhone 11 y aparentemente tiene 3 cámaras, y les aseguro que ese va a tener una buena imagen. Pero se nos viene a la mente eso de la imagen, ¿no es cierto? Pero recordemos, hermanos, que el Génesis forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que le dicen el Pentateuco. El autor de estos 5 libros fue Moisés. Ahora bien, cuando Moisés escribió estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no habían fotografías, no habían, pienso yo que ni siquiera había espejos, ¿no es cierto? Creo que una mejor definición, hermanos, de esta imagen es que el Señor puso su impresión en nosotros cuando nos crea del barro, una impresión, algo así como cuando tú pones tu almohada en esas almohadas o colchones que son de las famosas memory foam, de manera que cuando tú pones tu mano puedes ver que efectivamente tu mano queda la impresión de tu mano. Y ahí lo ves. ¿Tienes una almohada de esas en tu casa o un colchón de esos? La verdad que yo los disfruto un montón. Entonces tú pones tu mano ahí y tu impresión queda. Impresión que solo, hermanos, que solo puede ser llenado por la mano que la hizo. ¿Ok? Tenemos una impresión de nuestras vidas, hermanos, que solamente la mano de Dios puede llenar. Si en tu vida no está Dios, ni el universo entero va a poder llenar ese vacío que tú tienes en tu vida. Esa impresión de Dios en nosotros, hermanos, esas son las habilidades, esas son el poder razonar, son el poder ser creativo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y parte de esta impresión fue el deseo, y así hablando lo que es, de trabajar. Ese fue el deseo de trabajar, puesto que Dios es un ser que trabaja. Vemos a Dios desde el principio trabajando en el Génesis. Tú ves tu Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? De manera que no ves a Dios sentado en un trono, no ves a Dios sentado sin hacer nada. Desde el inicio Dios trabajó. Nosotros como creación suya, entonces Dios echó su impresión sobre nosotros, hechos a su imagen y semejanza, y entre esa imagen y semejanza entonces está el deseo de trabajar. Pero aquí está lo realmente fascinante, ustedes. Observen conmigo Génesis 2. Capítulo 2, versículo 27 al 30. Va a estar en su pantalla. Pero si no tienen una Biblia, pueden agarrar unas que están por ahí en su lugar. Están de este color. Estamos en la página 2. Y dice del Génesis 27 al 30. Es 1:27. No es 12. Y dice lo siguiente: y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. El ser humano, hermanos, fue creado en el sexto día. Vamos a terminar mejor ese versículo para que me agarre mejor la idea. Y dice: y sucedió, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y eso fue el sexto día. En el sexto día, Dios crea al hombre y crea a la mujer. Y al siguiente día, ¿qué es lo que hace Dios? Descansa. Y esto es bien interesante, usted les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenan la tierra. Y este fue el sexto día. Dios le da indicaciones. Ahora, ¿por qué descansó Dios y se relajó en el séptimo día? Bueno, ciertamente no estaba cansado después de crear todo el universo, después de crear todo lo animado, todo lo creado. Porque Dios ciertamente, hermanos, no se cansa. Dios nunca se cansa, pero estaba modelando lo que quería que tú y yo hiciéramos, de descansar, de relajarnos, guardar un sábado, tener un ritmo de vida saludable, relajarnos en las bondades de Dios. Y hermanos, el asunto que está aquí, ya que fuimos creados un sexto día y descansamos, y luego de descansar trabajamos, aquí viene la idea de que debemos de descansar para trabajar. Y usted me dice: ok, un momento ahí. Porque usualmente lo que hemos visto es de que trabajamos para descansar, pero esa no es la forma en que fuimos diseñados, hermanos. Necesitamos descansar y luego necesitamos trabajar. Y la verdad es que mucha gente no sabe cómo relajarse, la verdad es que no saben ni cómo descansar. Esa es la realidad de la mayoría de la gente que vive aquí, más que todo en este país. Porque los estudios han demostrado que personas que viven en este país hoy en día están privados de sueño. En promedio duermen 2 horas menos por noche que hace 50 años. Es que no sabemos relajarnos, no sabemos descansar como Dios quiere que descansemos. Es que Dios, hermanos, considera el descanso tan importante como el trabajo. Algunas personas piensan que Dios les sonríe solamente cuando vienen a la iglesia y oran y cuando trabajan. Y cuando están activos, pero la verdad, hermanos, es que Dios les sonríe también hasta cuando dormimos. Los padres entendemos esto. Más que todo cuando tenemos bebecitos chiquitos o cuando ya están un poco grandes, ¿verdad? Ya Jeremías ya no tanto porque lo veo dormir y está con la boca abierta. Pero cuando están con los niños chiquitos, ustedes entran y los ven dormir y no les entra esa satisfacción así como que mira lo que bonito que duerme. Así nos mira Dios, hermanos, cuando nosotros descansamos, cuando nosotros dormimos. Le agrada verte trabajar, así como le agrada verte que tú descanses. En Éxodo 31:16 encontramos lo siguiente, observen. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y al séptimo día el Señor descansó. ¿Estás más ocupado que Dios? La verdad pienso que no lo creo, ¿verdad? Si Dios descansó, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? En el famoso Salmo 23, que casi todos nosotros conocemos, menciona algo que la verdad, hermanos, pues me llamó la atención entre otras cosas, pero enfocado en esta serie me llamó algo mucho, mucho la atención. Y va a aparecer en su pantalla y quiero que usted y yo lo leamos juntos. A la cuenta de 3 vamos a leer lo que está en la pantalla. ¿Listos? 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. ¿Lo notaste? Hay una acción interesante, hermanos. Me hace descansar. Hay una metáfora entonces de descanso y hay una metáfora de refrigerio. Si tienes tu Biblia a la mano, Ábrele en el Salmo 23, estoy seguro que algunos de ustedes ya lo tienen anotado ahí con sus colores, pero quiero que le hagas un círculo en la palabra me hace, en esas dos palabras, me hace descansar. Porque ¿alguna vez Dios tuvo que obligarte a que descansaras por tu propia salud? A veces pienso, mis hermanos, que si no descansas, Dios te va a hacer descansar. A veces la única forma en que Dios hace que tú puedas ver para arriba y reflexionar en Él es quizás con alguna enfermedad, quizás estás en cama. Y Dios es tu buen pastor y se preocupa por tu salud física, emocional, espiritual, cada área de tu vida. Para obrar bien, hermanos, hay que descansar bien. Descansar para trabajar. Pero no lo hacemos. Y quizás por algunas razones, por las cuales nosotros no descansamos. Y les puedo mencionar algunas. Por ejemplo, falta de identidad. Muchas veces basamos nuestro valor como persona en nuestro trabajo. Y caemos en este error casi todo el tiempo. Y una de las razones por las cuales las personas no pueden descansar es que confunden su trabajo y su valor. Confunden como que su patrimonio neto, todo lo que tienen, con su autoestima. Su valor como personas con sus objetos de valor. Y piensa, ¿sabes qué? Si trabajo realmente duro, tengo éxito, entonces realmente soy valioso, realmente valgo la pena. Si no soy rico, si no tengo dinero, entonces soy un fracasado. No produzco, no soy productivo, entonces no soy valioso. Y hermanos, eso no es cierto. Trabajamos, dijimos, en las últimas semanas primero para darle la gloria a Dios. Si trabajas con la mentalidad de hacerte rico, no estás en el canal correcto. Tu trabajo no tiene nada que ver con tu valor como persona. Hay personas que quizás les da vergüenza el trabajo que actualmente tienen. Quizás en sus países fueron esto, fueron aquello. Y hoy están haciendo otra cosa en este país. Hermanos, no hay ningún trabajo que glorifique a Dios, por supuesto, que sea insignificante. Llévatelo en tu cabeza hasta mañana. Necesitamos presidentes de compañías como doctores, ingenieros, CEOs. Necesitamos como de conserjes, meseros, amas de casa. De esta manera el conserje no debe menospreciar al CEO y el CEO no debe menospreciar al conserje. Ya lo hemos visto. Pero no debemos de basar nuestro valor como personas en el trabajo, hermanos. Tu trabajo no decide quién eres tú. Quizás otra de las razones por la cual no descansamos es por el materialismo. Siempre queremos más y más y más. Entonces, hermanos, esto es el materialismo, nos impide entonces relajarnos, porque siempre andamos buscando más y más cosas. El típico pensamiento del materialista es esto: cuando tengo más cosas, entonces tengo que ganar más dinero. Y cuando tengo que ganar más dinero, entonces tengo que trabajar más. Ya veo mensajes en las redes sociales, ponen la foto de los nuevos teléfonos y dice, ay, bueno, aquí está, por esta razón tengo que trabajar más. Y empezamos a trabajar más horas extras. Sin embargo, la Biblia dice que no hagas esto. Proverbios 23, del 4 al 5, nos advierte sobre el materialismo, dice esto: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No puedes perder tu dinero, ustedes. No se pasen la vida tratando de conseguir algo, que puedan perder algo, pero tan rápido, que pueda volar como un águila. Y es curioso, ustedes, porque cuando ustedes miran el dólar, hay un águila ahí. O sea, es curiosidad, ¿eh? No es que los padres fundadores hayan pensado en este texto al momento de hacer esto, pero qué curioso que el dólar tenga un águila. Pero dice Proverbios, dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte, porque las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos y se van volando como las águilas. No te desgastes haciendo eso. Estoy a punto de cumplir 10 años de vivir en este país. Yeah, en septiembre me he hecho 10 años ustedes. ¿Y cómo pasa el tiempo? Y algo que he visto que en este país, lo que la gente utiliza, como que utiliza media vida sacrificando su salud para acumular riquezas. Para luego vivir la otra mitad de su vida sacrificando riqueza para recobrar la salud que perdieron. ¿No es cierto esto? Dejemos de perseguir riquezas, hermanos, y empecemos mejor a glorificar a Dios con tu trabajo. Y si el Señor te bendice en tu trabajo, dale gracias, pero que ese no sea el objetivo de tu trabajo. Jesús mismo lo pondría de esta manera, Lucas 12:15. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Otra cosa, hermanos, que quizás nos evitan el tener el descanso es la envidia. Es querer tener lo que las otras personas tienen, querer ser como las otras personas. Hay una frase en inglés que dice, keeping up with the Joneses. Que estas personas, pues, como que están haciendo algo para demostrar que tienen tanto dinero como sus vecinos o como sus amigos. Y no porque realmente quieran hacerlo, sino porque quieren mantenerle el ritmo. Tienen el nuevo teléfono, yo tengo que tener un nuevo teléfono. Estoy tratando de seguir el ritmo de mis vecinos, estoy tratando de seguir el ritmo de todos los demás. Y eso, hermanos, hará realmente que no tengas un descanso en el Señor. Demasiado ocupado para mantenerte al día con los demás. Y eso, hermanos, es envidia. Sus hijos no están en la clase de baile, así que, ah, no, mis hijos deben estar en la misma clase de baile también. Sus hijos están involucrados en estos 5 eventos extracurriculares, por lo tanto, nuestros hijos deben estar también en esos mismos eventos extracurriculares. Y la verdad es que no necesariamente, hermanos. Oh, no, mi novia o mi novio está en Facebook, Instagram, Twitter y todos los medios sociales todo el día. Así que yo también debo de estarlo todo el día. No es cierto, hermanos. Eso nos evita tener un descanso en el Señor. Y es interesante, hermanos, que el rey Salomón notó ese problema de la envidia literalmente miles de años antes. En Eclesiastés 4:4 menciona, luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco, dice Salomón, que tuvo tanto dinero, pero tampoco eso tiene sentido. Es como perseguir el viento. Quiero ser como ellos, quiero hacer lo que ellos hacen, quiero tener las mismas cosas que ellos hacen. Quiero ir a donde ellos van. Y bueno, podría ser que están más estresados que tú. Así que asegúrate de seguir el modelo correcto, teniendo un descanso en el Señor. Quizás otro motivo por el cual no descansamos en el Señor es cuando tenemos miedo de no tener lo suficiente. Este slide no está ahí, pero la inseguridad. Cuando pensamos que lo que tenemos no es lo suficiente. Hubo una encuesta para determinar cuánto dinero pensaba que la gente tenía que tener para estar bien económicamente. Quizás para la comunidad hispanolatina puede variar, pero es la misma idea. Gente ganando entre $34,000 al año dijo que con $74,000 estarían bien. Gente ganando $50,000 al año o menos dijo que con $100,000 al año estarían bien. John Rockefeller se le preguntó cuánto dinero tenía que tener para sentirse rico y decía, solo un poquito más, solo un poquito más, solo un poquito más. El valor neto de este señor, hermanos, era de $340 billones, 6 veces más alto que Bill Gates el día de hoy. Solo un poquito más y solo un poquito más. Aparentemente, nadie está satisfecho con lo que tiene. No puedes tener seguridad si te la quitan. Y puedes tener mucho, mucho dinero, pero al final algo puede pasar y te lo puedes quitar. Alguien te lo puede quitar. Siempre es más y siempre estoy inseguro, de manera que tengo miedo de que no tenga lo suficiente, de manera que tengo que trabajar y trabajar y sigo trabajando y sigo trabajando horas extras. No importa si es domingo, tengo que trabajar, no tengo lo suficiente. Esto es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 6:7. Observen, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Nunca le alcanza. ¿Te suena familiar esto? Tengo tanto miedo de tener suficiente material físico que tengo que renunciar a mi profundidad espiritual para obtenerla. Trabajemos los domingos, trabajemos los días que hay grupos de vida, no importa. Trabajamos, hermanos, para alimentar nuestros apetitos, pero nuestras almas siguen teniendo hambre. ¿Qué tal este versículo en Salmo 127:2? Observen, es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde de la noche, y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. ¿Saben qué? Leámoslo juntos, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Descansen, hermanos. Descansa y descansa en el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo descansamos realmente en el Señor? Bueno, primero déjame darte alguna solución. Algunos de los problemas que hemos visto hoy, del por qué no podemos descansar, hablando de la inseguridad, hablando de que nuestra identidad se encuentra en nuestro trabajo, hablando de que siempre queremos más. Pero para hacerlo realidad en nuestras vidas, hermanos, debemos de tener un verdadero descanso en el Señor, los cuales son nuestros tiempos a solas con Él. Y te lo explicaré a ratito. Pero para el problema que nuestro valor está en nuestro trabajo, recuerda lo siguiente, que tenemos un valor ante Dios ustedes. Ese es el punto de partida para empezar a tener una relación, un descanso en el Señor. Recordar cuán valiosos somos para el Señor. Esto exactamente es lo contrario a basar tu valor en tu trabajo. Es lo opuesto a basar tu identidad en tu carrera, en lo que haces. Ahora en este país es tan contracultural ustedes, porque cuando ustedes van a una reunión, una de las primeras cosas que te preguntan es ¿qué haces? What do you do? What do you do for a living? Como que si lo que haces es tu identidad. Ah, yo soy aquí, yo soy esto, yo soy lo otro. Y lo primero que dices es tu trabajo, ¿qué es lo que haces? A veces no les dices ni tu nombre, les dices lo que haces. Entonces, si queremos salir de eso, hermanos, consideremos por un momento nuestro valor. El Padre Celestial entonces nos creó, lo que significa que Dios no crea nada sin valor. Dios no crea nada sin propósito, hermanos. Y Dios no crea nada sin intención. El hecho de que estés vivo significa que Dios te ama, que te quiere vivo, que Dios te creó. Y ese es tu valor. Tienes un propósito en tu vida porque fuiste creación de Dios. No tienes precio. Efesios 2:8 menciona que somos obras de arte ustedes. Son únicos. No hay nadie como tú. No hay otro Paco, gracias a Dios. Dios no hizo clones, no hizo ni copias. De manera que Dios mismo te creó. Jesús murió por ti. Y eso muestra un gran valor ustedes, porque Jesús no murió por algo insignificante, Jesús no murió por un latino más, Jesús no murió por un indocumentado más, por un niño de la calle, por esto, por lo otro. Jesús murió por ti y por mí, eso nos da un valor increíble ustedes. Y luego el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios pone su Espíritu dentro de ti cuando confías en Él, la Trinidad entera está ahí ustedes. Eso les debe decir algo. Escúchenme, y escúchenme bien. No es lo que hago lo que me da valor, sino a quién pertenecemos. No es lo que hago que me da valor. ¿Qué pasa si están deshabilitados? Entonces de repente como que ya no tienes valor. No, hermanos, no es lo que hago lo que nos da valor, sino a quién le pertenezco. Quizás para alguno de ustedes este cambio de mentalidad es importante. Porque quizás algunos de nosotros crecimos pensando que somos unos dos nadie, que somos un cero a la izquierda, que no tenemos valor, que otras personas nos estuvieron insultando y quitando nuestro valor como personas. Pero somos valiosos, hermanos. Quizás fuiste comparado con tu hermana, con tu hermana y te sientes sin valor. Quizás fuiste comparado con alguien más. Recuerdo perfectamente al profesor Francisco Cifuentes. Segundo año de primaria ustedes, eso fue hace 28 años. Él fue también profesor de mi hermana, la cual, mi hermana era la popular, la cerebrito, todo el mundo la quería, era la chula, popular, y pues le encantaba estudiar ustedes, y era la que en la nota ustedes miraban las estrellitas arriba, ¿verdad? Con las buenas calificaciones. Los míos eran puros números rojos, excepto en literatura, que era lo que más me encantaba hacer. Me encanta leer, pero eso no le importó al profesor Francisco que me dijera, ¿por qué no eres como tu hermana? Ella es lista y vos no lo sos. Deberías ser como ella para triunfar en tu vida. 28 años ustedes, 28 años, aún recuerdo la cara con un montón de vaselina pintada así para atrás. Y su nombre y la forma en cómo afectó el resto de mi primaria entera a ustedes, de mi elementary school. Para algunas personas las comparaciones hacen que no paren de trabajar. Y ahí van pedaleando y pedaleando. Y todo les cuesta porque todo está en su vida, hermanos. Y tú dices, le echaré ganas para demostrar que valgo, para que no me anden comparando. ¿Ves cómo funciona esto de las comparaciones? Es que padres, no hagan eso con sus hijos. Trabajadores, no hagan eso con sus otros trabajadores. Jefes, no hagan eso. No tienes que demostrar tu valor a través de trabajar y trabajar, porque ya eres extremadamente valioso. Dios te creó, Jesús murió por ti y el Espíritu Santo vive en ti. Eres único, no tienes que demostrarle a nadie. Pero eso sí, recordando la predicación de las semanas pasadas, hazlo todo como para el Señor, de manera que lo que hagas sea lo que hagas, hazlo para glorificarlo a Él, como que Él fuera tu jefe. Sé responsable, sé prudente en todo lo que tú haces. Santiago 1:18 lo pone de esta manera: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Hermanos, somos los mejores frutos de la creación, con pecado, por supuesto. Rotos, claro que sí, pero con un valor infinito, pero esto viene por pura gracia a ustedes. La solución ahora para el materialismo, hermanos, es que disfrutemos lo que tenemos. Disfruta lo que tienes. Si aprendemos a disfrutar lo que ya tenemos, eso será un paso adelante para descansar en el Señor. Ahora, esto se llama contentamiento. Y sin embargo, el contentamiento, hermanos, eso no es natural en nosotros, no es natural en los seres humanos. No somos por naturaleza una persona contenta. Por naturaleza estamos descontentos, siempre queremos más, siempre queremos algo diferente, pero el contentamiento, hermanos, es algo que se puede aprender. Observen Filipenses 4, del 12 al 13, se menciona lo que Pablo dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un paréntesis. Este todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en un contexto de ayuda económica. No es un moto que tú puedas hacer lo que tú quieras por esa frase. Está en un contexto de dinero. Dios te va a proveer, tanto en la escasez como en la, como cuando hay mucho. Pero el disfrutar lo que ya tienes, el contentamiento es algo que tú lo puedes aprender, y Pablo nos lo está modelando. Y algo que me llama la atención acá, hermanos, entre muchas cosas, por supuesto, es lo que Pablo dice: he aprendido. Podemos educarnos en algo, ¿no es cierto? Aprender el contentamiento, entonces, hermanos, significa que debo de cesar de tener ese deseo de tener más y de tener más y de tener más. En nuestro entorno como latinoamericanos, en este país, lo que veo mucho más a menudo, hermanos, es las deudas con las tarjetas de crédito. Es terrible, hermanos. No estoy diciendo que de ningún modo no debemos de usar las tarjetas de crédito o sacar algo a crédito. Pero debemos de ser sabios en ver cuánto interés la compañía está sacando de nosotros. He visto loan de carros como hasta un 16% de interés. Tienes que ser sabio de ver dónde firmas. Recordemos al final también que toda decisión financiera es una decisión espiritual también. Eclesiastés 4:6 menciona lo siguiente: es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho valor y con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es mejor tener poco, pero en paz, que te estén ahí llamando los acreedores a cada tiempo en tu teléfono. Las grandes cosas en la vida, hermanos, no son cosas. He visitado hospitales, he visitado hospicios y he visitado gente que está a punto de morir. Y jamás, jamás he visto a alguien que está a punto de morir y me dice: tráeme mis estados de cuenta, los quiero ver por última vez. ¿Sabes qué? Tráeme las fotos de mi carro, ah, cómo lo quiero ver por última vez. Tráeme las escrituras de mis propiedades en México, en Venezuela, en Perú, donde sea. Las quiero ver. Pero no, nadie pide eso, hermanos. Nadie. Lo que la gente pide es gente. Es gente. Porque Dios nos puso en esta tierra para dos cosas. Primero, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y solo espero, hermanos, que podamos aprender eso antes que lleguemos a nuestro lecho de muerte. Jesús mismo le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, ama a Dios con todas tus fuerzas, mente, alma, espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya se los he dicho antes, no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí. Apréndanlo, hermanos, antes que están en su lecho de muerte. Nunca he visto a un carro fúnebre que esté jalando un yugo por detrás. Lo que tú haces aquí, aquí se va a quedar. Y tampoco nos estamos diciendo que no debamos de disfrutar lo que tenemos. Al contrario, hermanos, disfrútenlo. Si el Señor se los da, hay que disfrutarlo. Es por esto que Eclesiastés 3:13 menciona. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Pero en un buen contexto, hermanos. Otro consejo para que aprendamos a descansar es el siguiente. Limitar mi trabajo a 6 días por semana. Si no hacemos esto, estamos haciendo a un lado uno de los 10 mandamientos ustedes. Y es interesante que el descanso y la recreación son tan importantes para la vida que Dios los puso dentro de los 10 mandamientos a la altura de no cometer adulterio, de no matar, de no robar. Él dice que cada 6 días te tomas un día libre. Si no te tomas un día libre, cada semana estás rompiendo los 10 mandamientos. Tú podrías decir, bueno, Paco, yo nunca he asesinado a alguien, yo nunca he robado, nunca cometería adulterio, pero te tomas un día de descanso para ti. Y este es el 4º mandamiento, ustedes. Cuando Dios da un mandamiento, Dios lo toma muy en serio, Esta no es como una opción, como que, bueno, mira, te doy este mandamiento, si te apetece, hazlo, si no te apetece, no hay problema, no lo hagas. ¡No! Esto se llama el sábado, el día de reposo, tu sábado. Observen Éxodo 23:12. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar. Y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Dios dice, no quiero que nadie sea desprotegido de esta ley de descanso, esta ley de recreación, de tener un sábado, de tener un día de reposo, de tener un día a la semana donde podamos hacer esto. Todos deberían estar protegidos del trabajo excesivo, incluidos los inmigrantes y los extranjeros que han entrado a nuestra tierra. Éxodo 20, del 9 al 10, vemos todo el mandato. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, hizo el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó al 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta para descansar, hermanos, no se trata de nosotros otra vez. Se trata de darle la gloria a Dios hasta para descansar. Sábado significa un día de descanso. ¿Para ti? No, para el Señor primero. Y sí, está incluido el descanso en nuestros cuerpos, por supuesto. Pero incluye el servicio y la adoración a Dios. Y por otro lado, este día de reposo no tiene ningún significado. Escúchame, para aquella persona que se la pasa el día sin hacer absolutamente nada. Estarías como aquel hombre que decía que el domingo era tan sagrado que lo guardaba 3 días antes y 3 días después. Ya no hacía nada el tipo este. El día de reposo, el sábado, hermanos, se da únicamente en el contexto de nuestras labores vocacionales. Y ya vimos de esto de nuestra vocación en los sermones anteriores. De manera que hay que hacerlo y lo hace de estas formas. Y si tú lo apuntas, sería magnífico. Tu descanso, número uno, lo haces para darle la gloria a Dios. Y esto es obvio, ustedes, esto es obvio. Número dos, para descansar tu cuerpo. Y aquí va la parte de descansar tu cuerpo. Si no te tomas un tiempo libre, tu cuerpo lo hará por ti. No puedes seguir empujándolo, porque llegará un momento en que lo hará por su propia cuenta, en urgent care o en emergencias o en una enfermedad en tu cama. Para descansar tu cuerpo. Entonces llevamos, para darle la gloria a Dios, para descansar tu cuerpo. Y número 3, para recargar emociones. Algunos lo hacen tomándose un tiempo a solas, en silencio. Solo cállate, apaga tu celular, vete a caminar. Puedes recargar tus emociones a través de la recreación. Y estoy hablando de la recreación que como que nos rejuvenece, ¿verdad? Antes me tomaba mis sábados los viernes, pero realmente no se puede. Mis sábados ahora son los lunes. Algunos días estoy en bicicleta, algunos días estoy caminando, algunos días estoy en mi jardín haciendo los quehaceres de ahí. Ahora, cuando hablo de recreación, estoy hablando de algo, por ejemplo, algunas personas, su recreación es jugar deportes. Yo juego básquetbol a veces cuatro días por semana. Me encanta, pero quiero ganar. Ganar no lo es todo, yo sé, es lo único. Yo quiero ganar y eso desgasta mi cerebro. Es competitivo y eso no es un descanso. Eso no es una recreación que te rejuvenece. De manera, hermanos, que cuando ustedes se tomen ese momento de recreación, hagan algo como caminar, ir en bicicleta. Unas millas en la bici. Entonces, para darle la gloria a Dios, para descansar tu cuerpo, recargar emociones. Y número 4, hermanos, para adorar a Dios. Esto lo hacemos aquí todos los domingos, de forma así como que corporativa. El adorar como que nos pone en perspectiva, hermanos. Es necesario hacerlo aquí todos juntos, pero también es necesario hacerlo de forma individual. Pero ese es el asunto. No estoy diciendo tampoco que el tiempo a solas que pasas con el Señor lo tienes que hacer cada 7 días. El descanso en el Señor no solo se trata de algo que tienes que hacer 7 días, cada 7 días. El tener el tiempo a solas con nuestro Señor, hermanos, es algo diario que debemos de hacer. Y lo hacemos también porque podemos descansar. Ahí empieza la idea de descansar para trabajar. Y quiero que observen algo ustedes. Vamos a tomarnos unos 5 minutos más, pero yo creo que tengo 5 minutos más de ustedes, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 8. Algo muy interesante que quiero que observemos el día de hoy y que aprendamos. Dice, y oyeron la voz de Jehová, ¿quién es Adán y Eva, verdad? Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios lo llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? En otras versiones dice, cuando el día refrescaba, Dios se paseaba en el huerto. Dios está caminando por el jardín que Él mismo había creado en la fresca tarde, ustedes. Dios deseaba la compañía de Adán y de Eva, quienes Dios había creado. Y según lo que leemos, es que el hecho de que Dios se paseara en el jardín no era algo, era algo totalmente regular, ustedes. Él tenía la rutina de pasearse por el jardín buscando la compañía de Adán y Eva. Durante las tardes, Dios los esperaba allí para dar un paseo con ellos, todas las tardes. Él se hacía visible para que Adán y Eva pudieran reconectarse con Él. ¿Recuerden al principio del sermón de la impresión de Dios en nosotros? Dios paseándose en el jardín era un recordatorio que estaba ahí para llenar esa impresión que había puesto en Adán y Eva. Este modelo era tal como debería de ser entre el Creador y lo creado, y nosotros. Dios paseándose por el jardín era un recordatorio que, hermanos, Dios quiere llenarles esa impresión que tiene ahí. Esto, hermanos, lo llevamos incorporado en nosotros. Es la forma en que Dios nos ha creado para vivir. Pero esa tarde en Génesis 3, Adán y Eva no llegaron a la cita divina. Se escondieron de la única mano que podía llenar esa impresión en sus vidas y hacerlos completamente. Se escondieron de Dios, menciona la Biblia. Desde ese entonces, hermanos, la gente como que sigue escondiéndose de Dios hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Alejados del único ser que puede llenar ese agujero, esa impresión que ustedes tienen en su vida. Aquí parte el principio entonces de trabajar, de descansar para trabajar. Te hablo de una relación verdadera con el Señor. Dejémonos ya de escondernos, hermanos. Porque Él está paseándose en el jardín en este momento para tener una compañía contigo. Tenemos nuestros tiempos diarios con el Señor. Y lo podríamos poner de la siguiente manera. Tienes un momento con el Señor no solamente cada 7 días, sino diario. Cada día debe tener una estructura que permita el reposo, el trabajo, relaciones personales y recreación. Yo recomiendo que tengas tus tiempos diarios muy temprano por la mañana, antes que salgas a trabajar. Y en esos tiempos, pregúntale a Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué voy a hacer al respecto, Dios? Puedes comprar algún devocional aquí en la librería, yo te puedo dar algunos libros, pero pasa momentos diarios con el Señor, porque Él está ahí esperándote que tú vayas con Él. Y por supuesto lo haces cada 7 días, semanales, donde inviertes en alguna actividad, qué sé yo, te vas caminando, agarras la bicicleta, sin obviar las relaciones con tu familia. Y créeme que tu vida nunca va a ser igual. Alguien en esta iglesia lo está haciendo. Y escucha lo que dice. Hace unos años atrás el Espíritu me reveló algo muy importante. Él me hizo darme cuenta que quería que yo caminara en soledad para conversar con Él. Le llamo a este tiempo mis caminatas en el jardín. Como muchos de nosotros, había leído sobre las disciplinas de Jesús y aprendí que Él buscaba tiempo a solas con Dios. Sin embargo, aunque lo sabía, no lo practicaba. Gracias al poder del Espíritu Santo, llegó una temporada que tuve un momento de ¡ajá! Y en mi corazón creció el deseo de buscar el tiempo a solas con Dios. Trato de recordar cuál fue el suceso de mi vida que me llevó a ese momento, pero no lo puedo recordar. Y esto me llena de alegría, porque lo que sí recuerdo y lo identifico claro en mi mente y mi corazón es que ese llamado a comunidad y comunicación fue plantado en mí por medio del Espíritu Santo. El suceso no es lo importante y le doy gracias a Dios que no lo recuerdo, porque no quiero que nada se interponga en que Dios se lleve la honra y la gloria. De la misma manera que todos experimentamos temporadas altas y bajas en nuestra caminata con Jesús, luego de un tiempo de caminatas en el jardín perdí mi enfoque y las caminatas fueron menos hasta el punto que ya no pasaban. Recientemente ese sentimiento de comunicación privada con Él se ha intensificado en mi corazón y las caminatas en el jardín nuevamente son parte de mi tiempo con Jesús. Durante estas caminatas me he preguntado cómo llevar una conversación con Dios. No sé ustedes, pero a veces se me hace un poco loco hablar con Dios cuando no lo veo frente a frente, como estamos acostumbrados a conversar con otras personas. Y fue en ese momento que decidí aferrarme a las Escrituras para aprender a comenzar mis conversaciones con Él. Y empieza esta persona a describir qué es lo que hace. Se va, agarra salmos, lo medita, lo estudia, y de esta manera comienza su caminata en el jardín. En alabanza a Dios primero, lo alabo con sus propias palabras, con salmos, y luego con palabras que me surgen. Luego de adorarlo, le doy gracias por todo lo que me ocurre en ese momento. Ese tiempo de agradecimiento me ayuda a reconocer que todo viene de Él y que todo es para Él. Me ayuda a hacerme menos y hacerlo más a Él. Le agradezco por los momentos de alegría y gozo, al igual por los momentos difíciles y dolorosos, porque sé que Él está conmigo en cada uno de ellos. Luego tomo un tiempo para arrepentirme y pedir perdón por mis pecados y le pido por sabiduría, fuerzas para no caer en tentación y confrontar las consecuencias de mis acciones. Desde este momento en adelante comienzan mis conversaciones con Él. Estas conversaciones son honestas y algo que me encanta que este cuate escribió es sin filtro. Sin filtro. Le digo lo que quiero y lo que siento. Y le pido que me hable de la manera que Él le plazca. He tenido conversaciones alegres y he tenido conversaciones tristes, graciosas y sosas. A veces me doy cuenta que le estoy hablando tanto que no le doy tiempo a Él para que me hable de vuelta. Y esos momentos me callo la boca, me mantengo en silencio y le doy el control de mis pensamientos. Es increíble sentir a dónde me lleva mis pensamientos. Ocasiones me habla a través de canciones de alabanza que escucho durante mis caminatas en el jardín. No mencioné esto antes, pero me encanta escuchar canciones de alabanza durante mis caminatas. Les animo, nos dice a nosotros, que tengan un banco de canciones de alabanza en todo momento. Personalmente me ayudan a mantenerme enfocado en Dios. En fin, lo que quiero es que sepan que el tiempo a solas con Dios es lo más importante. Los animo a que se hagan disponibles, a que el Espíritu Santo los llame a tiempo a solas con Él. Es tan importante que nuestro Salvador lo hacía regularmente. Espero mi testimonio les sirva de apoyo y que puedan experimentar muchas caminatas en el jardín con nuestro Señor. Atentamente, Julio Román, nuestro amado Julio. Hermanos, cuando descansamos para trabajar, cambia absolutamente todo el ritmo de tu vida. Porque ya no te levantas de la cama estresado en saber, necesito hacer esto, necesito hacer esto, sino que te levantas de la cama y lo primero que tienes en tu mente es al Señor. Y a través del Señor, ahí va tu día. Es tan importante ustedes que tengamos nuestro descanso, nuestro tiempo con el Señor. Si tenemos la bendición de descansar sábado y domingo, tómate un sábado, la mitad del sábado para empezar. Sal, tómate tu tiempo, ve a solas. Recarga baterías y el lunes vas a trabajar nuevamente. Fuimos hechos para el lunes, pero también fuimos hechos para los sábados. Ore conmigo. Señor, gracias te damos por este día que nos das. Padre, yo no sé las reacciones de las personas hoy con el asunto del descanso. Padre, yo sé que hay personas que tienen 2, 3 trabajos y quizás una de las cosas que no pueden tomarse un descanso es quizás por alguna de las 4 razones que vimos hoy. Quizás su trabajo es su identidad, quizás quieren más cosas, quizás se sienten inseguros que no les van a alcanzar. Padre, pero tú eres nuestro buen pastor que nos da nuestro refrigerio y que nos hace descansar. Se ha mencionado tanto de una relación, de una relación, de una relación, Señor, pero realmente, Padre, yo en lo personal no lo hacía. Esta mañana, Señor, escuchamos de Julio y su relación que tiene, genuina que tiene contigo. Y nos anima, Señor, a que hagamos lo mismo. Así que, Padre, esta mañana yo quiero orar por cada una de estas personas, para que empiecen esas caminatas, empiecen su tiempo a solas contigo, que piensen, Señor, a ir contigo, porque tú estás ahí andando en el jardín, esperando, Señor, que el encuentro que tú quieras tener con nosotros, y de esa manera, Señor, tú puedas llenar esa impresión que está en nuestra vida, y solamente tú lo puedes llenar. Así que nuestro deseo, Señor, ser productivos, sí, ser eficientes en nuestro trabajo, pero para hacerlo tenemos que descansar. Ayúdanos, Señor, a descansar, Padre Celestial, solamente en ti. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.